Seguimos con el Santo Libro de los Jueces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos hablando la semana pasada y hablamos de la profetisa Débora. Y en Jueces 4:15 dice: el Señor quebrantó a Sísara, a todos sus carros, a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. ¿Se recuerdan? Lo vimos la semana pasada, que Sísara no se decidía, Barak no se decidía atacar a Sísara. Y le dijo a la jueza Débora: si tú vienes conmigo, yo voy. Y dijimos que Débora era una mujer de arma tomar. Y Débora le dijo: voy a ir contigo, pero si gana, la gloria no va a ser tuya, va a ser de Dios de los ejércitos. Por esa indecisión de Barak, de decir, bueno, hay veces, yo se lo decía, hay veces que, y por eso la iglesia instituye los sacramentos, pues hay veces que el hombre necesita ver algo para afianzar la fe de lo que no se ve. Eso es humano y Cristo lo sabía. Pues entendemos la falta de fe de Barak, pero al mismo tiempo tenemos que entender un ejército poderosísimo. Y Barak sentía que si Débora, que era la que tenía el Espíritu de Dios, estaba con él, él iba a ganar. O sea, toda la historia de la salvación, de eso, ¿qué cosa eran los sacrificios de Israel? Señales visibles de algo que no se ve. ¿Matar un carnero podía quitar los pecados? En absoluto. Pero eso era un signo de que Dios perdonaba a Israel y que la muerte del pecado que debía venir sobre el hombre se transfería al animal. Son signos visibles, que esos eran los sacramentos, dijimos, de Israel. Y la iglesia tiene los sacramentos, porque hay veces que las personas me dicen: ay, tengo tal problema. Yo digo: mira, reza la oración de San Miguel Arcángel. Yo sé que si esa persona tiene fe, puede vencer la situación, pero la persona necesita hacer algo para tener la seguridad de que lo que está haciendo es... Entonces, hay veces, como una película italiana que yo vi hace tiempo, y una vez le conté que se va una mujer presa, una película cómica, y la monja que iba con ella en la cárcel, porque ahí las monjas cuidaban las cárceles de mujeres, le dio una estampita, dijo: mira, haz la novena de Santa Filomena. Y ella, la mujer le dijo: me va a sacar de la cárcel. Dice: no, pero por lo menos te va a entretener. Nosotros necesitamos cosas. Créanlo o no, necesitamos la cruz de San Benito, tenerla para tener la seguridad de que Dios me está... ¿La protección viene de la cruz? No, la cruz es un símbolo. Pero eso también, o sea, que tenemos que ver las dos caras de Barak. Y hay que tener mucha gracia, inclusive hoy que estamos todos, tenemos la gracia. Hay que tener mucha gracia para creer solamente el Señor. Hasta los protestantes necesitan, entre comillas, ¿no?, sacramento. ¿Sabes cuál es el sacramento del protestante? El pastor. ¿Sí? Porque yo en mi casa, él ora y se sana, pero él necesita venir y que el pastor le diga: en el nombre de Jesús tú vas a ser. Hasta que el pastor no lo dice, no lo siente. Ustedes no ven como ellos también necesitan símbolos. Lo que usan otro tipo de símbolos. Todos necesitamos símbolos, que es lo que es los sacramentos. Una cosa visible que nos anuncia lo invisible. ¿Qué cosa fue para Barak Débora? Un sacramento. Un signo visible, ¿de qué cosa? De la protección de la protección de Dios. Y, por supuesto, lo que no se esperaba, Sísara fue derrotado en sus carros y huyó. No entendemos este caso de que huyó a pie. Uno dice, bueno, pero es que el problema, que y se lo dijimos, lo vamos a decir cuando la asunción de Elías al cielo. Para los judíos, los carros eran símbolo de poderío. Como ahora la gente ve esos aviones Phantom y todos esos aviones que hacen un triángulo que van por Irak, o los tanques esos que son imponentes, y uno dice, wow, qué poder tiene el ejército. Para ellos, que no conocían la rueda, que no conocían los carros de los cananeos eran gente, eso era la última de la tecnología. Entonces, lo que quiere decir es que el Señor derrotó la tecnología de los cananeos. Ellos eran 40,000 con unos carros tremendos, Israel eran 10,000 y sin carro ninguno. Sin embargo, Israel ganó la pelea. En el capítulo 5, no lo vamos a ver ahora, pero dicen que los cananeos debieron de haber ganado fácilmente la batalla. pero van a decir más adelante que la batalla no se ganó porque vino una gran lluvia. Fíjate como siempre, es la intervención del Señor, pero el Señor es una intervención extraordinaria, es una intervención a través de las cosas ordinarias. A veces nosotros esperamos intervenciones extraordinarias, y muchas veces, Señor, la intervención que hace en nuestra vida son como ordinarias. No fue un rayo que cayó, no voló fuego de fuego, llovió y los carros se atascaron. Pero qué coincidencia que yo vengo. Entonces, también son, no confíes en un mensaje a los cananeos, no confíes en tu carro, porque una lluvia lo atasca. Lo imprevisto de Dios ocurre, ocurre el milagro sin grande fanfarria. Es como más moderno que dice, no, porque en Fátima la, fue una aurora boreal. Cuando el sol, ok, fue una aurora boreal, pero ¿cómo? Una niña de 10 años, campesina, que no sabe leer ni escribir, lo va a advertir con fecha y hora cuando los observatorios del mundo no lo pudieron advertir. Ahí es donde está, sea lo que sea, ahí es donde está el milagro, es lo imprevisto de... Los cananeos tenían su seguridad ¿en qué? En los carros y en las ruedas. ¿Qué pasó? Llovió. Llovió. Tú no puedes estar muy seguro de lo que tú tienes, sino del poder de Dios. Tal como le dijo el Señor, como a Moisés, y Moisés se lo dijo a Israel, cuando cruzaron el Mar Rojo y venían los carros poderosos de Egipto, le dijo, míralos bien, porque jamás los vas a volver a ver. Y el mar se tragó al enemigo de Israel. una cosa un poco irónica es que Baal, que es el dios de los cananeos, ¿tú sabes qué decir Baal? El Señor del Cielo. El Señor del Cielo. Eso es la traducción de Baal. Y a mí me gusta decir esto porque a veces que me escriben los protestantes a EWTN diciendo que Jeremías menciona una diosa que se llama la Reina del Cielo y que eso implica que María es una diosa pagana, que ya la adoraban, porque le decían la reina del cielo. Y bueno, entonces si María es una diosa pagana, Yahvé es un dios pagano, porque Baal, ¿qué es lo que quiere decir? El Señor del Cielo. Entonces tenemos una diosa pagana y un dios pagano, así que todos somos paganos. Es la tontería esa de querer sacar las cosas fuera de contexto. Dios envió a los ángeles de Dios, ¿a través de qué forma? A través de la forma de la lluvia. A combatir. ¿Se acuerdan cuando hablamos en octubre que la batalla de Lepanto? ¿Se recuerdan la batalla de Lepanto hace 500 años? Las fuerzas turcas eran mayoritarias, las fuerzas cristianas minoritarias. Las fuerzas cristianas estaban perdiendo. ¿Y qué sucedió de pronto? El viento se cambió atrás de las fuerzas cristianas y toda la flota turca se quedó inmovilizada y los cristianos ganaron. Es lo mismo que sucedió aquí, el imprevisto de Dios. Y es lo mismo que puede pasar en nuestra vida. El imprevisto de... Pero fíjate que una cosa buena, la misma cosa, puede ser mala. El aire cuando estaba de parte de los turcos, ¿cómo era? Malo. Y cuando se puso del aire los cristianos, buena. Una misma cosa puede ser buena y puede ser mala, todo depende de la intención. Así que en tu vida una cosa puede ser buena y la misma cosa en otra vida puede ser mala. Todo en dependencia de la intención que tú tienes. Barak y su ejército salieron en persecución, persiguieron a los cananeos que se retiraban hasta Jaroset Goim, donde habitaba Sísara, el fuerte de Sísara. Y dice en Jueces 4:17, y esto lo leímos la semana pasada, pero por eso lo estamos diciendo de nuevo, Jueces 4:17 dice, y Sísara huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Eber, queneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber queneo. ¿Se acuerdan que dijo que Heber queneo, que era hijo de Yetro, el suegro de Moisés? ¿Se acuerdan que lo leímos? Y que se habían establecido en el valle de Saanín, lo hablamos la semana pasada, que estaba cerca de Cades, un lugar bien cercano del monte Tabor, donde Débora, ¿se acuerdan que vivía por el área de la base del monte Tabor? Y cerca también estaba los cananeos. ¿Se recuerdan que dijimos que los israelitas permitieron a los cananeos, en contra de la voluntad de Dios, y a la larga los cananeos dominaron a los israelita en la tierra que Dios le había prometido. Y eso vamos a tratar en el retiro en Tampa. Tú no puedes permitir el enemigo en la casa. Definitivamente, porque a la larga te vence. Te va dando en sentido espiritual. Ahora no echen a la suegra diciendo que yo les dije que no pueden permitir al enemigo en la casa, porque yo sé cómo se transforman las... Y después dicen que Frank aconsejó que echaran a las suegras de las casas. Estoy hablando del enemigo espiritual. Espiritual. Pero fíjate que interesante que esta rama de la familia del suegro de Noé persistía todavía. Que eran, ¿te acuerdan que eran los descendientes de Caín? Eran esa área. Y también aquí va a hablar un poco, anteriormente hablaba una cosa muy confusa en el libro de Génesis, que dice que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y nació una raza diferente. Los protestantes salen que si los ángeles se juntaron con... Imposible, Cristo lo dijo. Vamos a ser como ángeles de la resurrección porque los ángeles no engendran hijos. O sea, los ángeles no tienen sexo, los ángeles no pueden engendrar nadie. Entonces, si un ángel engendra con un humano, ¿qué sería la persona? Un medio ángel. No existe. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Quién eran los hijos de Dios? Los que venían de la línea de Set, el hijo de Adán, que se fue fiel a Dios. ¿Y quién eran los hijos de los hombres? Los que venían de la línea de Caín. ¿Y qué fue lo que se pusieron? ¿Qué pasó? Que la línea de Caín se unió con la línea de Set. ¿Y qué pasó a la larga? ¿Quién ganó entre los dos? La línea de Caín. Corrompió a la gente, como siempre pasa. El mal tiene un poder de convicción muchas veces muy grande, porque nuestra naturaleza está inclinada al mal. Y nada más que te tienen que decir, para que enseguida uno haga, el mal se alborote. Sí, y en Jueces 4:18, Jueces 4:18 dice: ya él salió al encuentro de Sísara y le dijo: entra, señor mío, entra en mi casa, no temas. Y entró en su tienda y ella lo tapó con un cobertor. Él le dijo: por favor, dame de beber un poco de agua porque tengo sed. Ella abrió el odre de la leche y le dio de beber leche y lo volvió a tapar. Él le dijo: estate a la entrada de la tienda y si alguno viene, te pregunta y te dice: ¿hay alguien aquí? Respóndele que no. Hasta ahí, vamos a llegar hasta ahí. Sísara huye y entra en casa de esta familia que estaban en amistad. La descendencia del suegro de Moisés estaba en amistad ¿con quién? Con Sísara. O sea, como dice el refrán, Dios los crea, siempre el agua coge su nivel. Siempre los malos terminan juntándose con los... De ahí vienen esas familias, esa frase tan familiar para nosotros. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque siempre la gente trata de buscar a alguien similar. Es muy raro que una persona buena se junte con una persona muy mala. Porque no hay afinidad. Cuando tú eres alguien muy malo con alguien muy bueno, tú dices, o el malo no es tan malo, o el bueno no es tan bueno. Y vemos que había amistad entre la descendiente de Jetro, de esta rama unida de Caín con Set, con las personas de Jetro. Hay un estudio oriental que se desprende de un orientalista, de un obispo, que se desprende de esto que leímos aquí, que no está muy claro en esto que dice aquí, pero cuando tú haces el estudio, tú más o menos tienes una idea de lo que sucedió aquí, tiene un poco más de sentido. Porque ¿qué le dio Yael de tomar a César? Leche. Pero en esa época tú no abrías el refrigerador y sacabas la leche. Con el calor que había ahí, la leche a poco tiempo se volvía ácida. Y muchas veces a esa leche se le echaba sal y se le echaba cal para... hacían, no era precisamente leche, era como algo que hacían para que no se corrompiera, como una cuajada con sal que se hacía así. Y dice este obispo de apellido Pilei que es muy raro lo que pasó, porque cuando una persona en Oriente es acogida en la tienda de alguien, es sagrada. Inclusive los beduinos, la hospitalidad te dice que una persona que tú coges para tu tienda, nadie la puede tocar. Eso es algo que llevan hasta el día de hoy los beduinos en su corazón. Ellos son muy hospitalarios. Lo mismo te matan afuera, pero si ellos ya te dejan. Sí, sí, de verdad que sí. Ellos te pueden matar afuera sin ningún remordimiento, pero si ellos te dejan entrar a tu casa, tú estás bajo el amparo de ellos. Porque para los beduinos, y esta gente eran beduinas, lo más importante es el honor. Para un beduino, ni el dinero ni nada. Lo más importante, lo que más cuida un beduino, es el honor. Y tanto cuidan el honor que si una hija le falla, la matan. No solo porque son malos, sino porque está manchando el honor. Y una familia sin honor, no cuenta, lo perdió todo. Hoy en día en esta cultura no se entiende porque el honor para nosotros no interesa absolutamente para nada. Si tú tienes dinero, ya no importa lo que tú eres. Pero no es así en la cultura beduina. Por eso a los estudiosos les parece tan raro que ya él lo haya dejado entrar y después lo matarán. Y este estudio inclusive dice que lo cubrió con una manta. Hay que ser muy sinvergüenza, esta mujer muy diabólica, para darle de tomar y taparla con una. O sea, lo acogió como un familiar para después inmediatamente matarlo de la forma que lo mató. O sea, los estudiosos ven que hay una cosa muy, muy rara. Y quiere este obispo estaba diciendo que entre los beduinos también hay una costumbre que se llama el pacto de sal. Que cuando ellos hacen un pacto de sal, ese pacto de sal también simboliza que esa persona nunca va a traicionar al otro. Y viene la costumbre de algunos países orientales, que ustedes lo han visto, que cuando una persona viene de visita, le dan pan y sal. En Rusia es muy común eso, que cuando una persona importante viene, le dan pan y le dan sal. Y en los países árabes también. ¿Qué es lo que quiere decir pan? Que a esa persona le van a dar cobijo, le van a dar ayuda y al mismo tiempo le van a dar seguridad de amistad, de que no va a ser traicionado. Como ustedes vean que presenta, inclusive cuando el Papa fue para algunos países de estos cercantes, eran de Rusia, a la entrada siempre le dan pan y sal. Y mucha gente no sabe por qué dan eso. Por eso es tan extraño. Y en el versículo 20, César le dice, estate a la entrada de la tienda y si alguno viene y te pregunta y le dice, ¿hay alguien aquí? Responde que no. O sea, le pide que mienta por él. Pero después en el 25, en el 21, fíjate el cambio que hay, pero ya él, mujer de Jeber, cogió una clavija de la tienda, tomó un martillo en su mano, la acercó callado y le hincó la clavija en la sien hasta clavarla en la tierra. Dice que ahí lo que hay que entender, y que esto es que especulación, pero algo raro pasó entre el momento que él le dijo, mantente en la puerta, que ella viene y lo mata. O sea, hay un cambio tremendo entre horas. Dice que lo más seguro es que César no haya confiado en lo que ya él, el pacto que hizo ya él de que no te va a cuidar, y que haya entrado a la parte interior de la tienda. ¿Tú sabes qué cosa es la parte interior de la tienda? Donde duermen las mujeres. Ahí no puede entrar. La ley beduina dice que si un hombre entra, que no es el marido, al área de las mujeres, tiene que ser muerto. Así que lo que implican los estudiosos es que ya él le dio todo eso, pero cuando le dijo, párate en la puerta, él no estaba seguro de que esta mujer, y se metió en la parte de las mujeres. Y ahí cometió como un sacrilegio, una ofensa al honor de la familia. Entonces, ya él se puso tan brava, que ¿qué fue lo que cogió? Lo que ella estaba acostumbrada a coger. Hasta el día de hoy, las que arman la tienda de los beduinos son las mujeres. Las mujeres arman la tienda, ellas son las que clavan las estacas y las que tiran la tienda. Ella hizo lo que sabía hacer, cogió la estaca que usaba para la tienda, cogió el martillo y lo que dice muy claro aquí que lo clavó por la sien. En tierra por la sien. ¿Por qué por la sien? Fíjate que todo esto concuerda. ¿Por qué por la sien? Porque ¿qué fue lo que hizo a César? Violar la hospitalidad de ellos y violar la sacralidad del lugar del matrimonio. ¿Qué fue lo que hizo? El mal pensamiento. Esta me va a traicionar. Y por eso lo mata por donde el asunto empezó, que fue por el pensamiento. O sea, esto es un buen estudio muy, muy interesante y que yo leí y dije, tiene más sentido. Porque si no, parece una cosa de loco. La mujer, esto es una sinvergüenza, lo entra de la derecha, lo acuesta y lo mata. Pero hay algo más profundo aquí y todo esto profundo viene aquí por un pecado que surge primero por pensar y después por hacer, como surgen todos los pecados. Primero piensa, esta me va a traicionar, y después entra a un lugar profanando la hospitalidad de aquel que te recibió. Y ya él, de este momento, ¿y por qué podemos ver esto? Aunque Yael no era específicamente, no sabemos si Yael era de Israel o no, sabemos que el esposo venía de la familia de los suegros de Moisés, posiblemente esta familia, aunque haya estado un poco en amistad con los cananeos, posiblemente esta familia haya sido descendiente de alguna de las gentes de Israel. No eran cananeos, definitivamente no eran cananeos, venían de la familia de Moisés. ¿Se recuerdan que decía que el suegro Moisés era sacerdote de Dios? Lo único que antes de que Dios se revelara, era uno de los sacerdotes que habían quedado fiel al culto de Dios, y posiblemente ya él estaba acostumbrado a los pactos. ¿Por qué esa gente hacían esos pactos tan, tan firmes? Porque sabían que Dios tenía un pacto con ellos, ¿no? El espíritu del pacto estaba muy metido en el corazón del pueblo de Israel y de la gente que se codeaba con Israel. Dios hace un pacto, y cuando Dios hace un pacto, lo cumple. Pero ¿qué pasaba con Sísara, con el dios Baal? Él no estaba acostumbrado a los pactos. Y él no estaba acostumbrado a los pactos, no creyó en el pacto que hizo con Yael. Y dijo, mejor que buscar la protección de ella, me busco la protección mía, que es meterme en el lugar donde nadie me va a buscar. Pero no sabía que haciendo eso, estaba ofendiendo gravemente a aquel que le dio. Esto se parece mucho a la vida de nosotros con Dios. Muchas veces nosotros no confiamos en el pacto de Dios y tratamos de arreglar las cosas por nuestros propios medios. Y muchas veces cuando tratamos de arreglar las cosas por nuestros propios medios, nos metemos en el lugar que no nos debemos meter y ofendemos más a Dios. Pero lo importante es que de todo esto surge algo muy, muy interesante que tiene que ver con nuestro estudio, y vamos a seguir en el versículo 23. Así humilló Dios aquel día a Yavín, rey de Canaán, ante los israelitas. La mano de los israelitas fue haciéndose cada vez más pesada sobre Yavín, rey de Canaán, hasta que acabaron con Yavín, rey de Canaán. La repetición de los jueces, como siempre. Israel peca. ¿Qué sucede cuando el rey peca? Cuando Israel peca, la protección de Dios se va. Cuando se va la protección de Dios, ¿qué pasa? Viene el enemigo. ¿Quién era en este momento el enemigo? Yavín, con su general Sísara. Cuando viene el enemigo y ataca a Israel, y lo que Israel tiene el agua aquí, ¿qué hace Israel? Se arrepiente y clama a Dios. ¿Qué hace Dios? Lo perdona. Ahora estamos en la frase del perdón. Israel clamó a Dios, Dios le dio la victoria. Ahora, lo más interesante es el capítulo 5, donde dice, aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este cántico. Cuando Israel se suelta la cabellera, cuando el pueblo se ofrece voluntario, bendigan al Señor. Escuchen reyes, presten oídos príncipes, al Señor voy a cantar. Tocaré el salterio para el Señor, Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, el Señor, cuando pasaste por los campos de Edom, tembló la tierra, gotearon los cielos, las nubes en agua se fundieron, los montes se licuaron delante de Yahvé en el Sinaí, delante del Señor, el Dios de Israel. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Yael, no había caravana, los que hollaban calzadas marchaban por senderos desviados. Vacío en Israel quedaron los poblados, vacío hasta tu despertar, oh Débora, hasta tu despertar, oh madre de Israel. Se elegían dioses nuevos, la guerra les llegaba hasta las puertas. Ni un escudo se ve, ni una lanza para 40,000 en Israel. Mi corazón con los jefes de Israel, pero los voluntarios del pueblo bendigan a Yahvé. Así va haciendo el cántico de Débora, que va haciendo la historia, es la acción de gracia. Cuando Débora se lo dijo a Barak, ¿qué le dijo Débora a Barak? Si yo salgo contigo, la gloria no va a ser tuya. Si Barak sale a ir a luchar, ¿de quién va a ser la gloria? Barak es, confío en el Señor, como David es un general victorioso. Barak tuvo que salir con Débora. Débora, ahora, ¿qué hace Débora? Canta a la gloria de Dios. Porque Dios, y lo dice, los montes se licuaron. O sea, todo lo que llovió, parece que fue una lluvia tremenda lo que cayó sobre el aire. O sea, se destruyó. Pero lo más interesante viene en el versículo 24. Dice Débora, bendita entre las mujeres Yael, entre las mujeres que habitan en la tienda. Pedía agua y le dio leche. En copa de los nobles ofreció nata. Tendió su mano a la clavija, la diestra al martillo de los carpinteros. Hirió a Císara, le partió la cabeza, lo golpeó y le partió la sien. A sus pies se desplomó, cayó, durmió a sus pies, se desplomó, cayó. Donde se desplomó, allí cayó. Aquí lo más interesante, que aquí entra esta palabra que nosotros conocemos. Bendita tú eres entre todas las mujeres que habitan las tiendas. Es una alabanza que hace Débora, ¿quién? A Yael. Esto es muy interesante, por eso no sigan leyendo, porque lo que sigue no les interesa, sino lo que yo estoy diciendo. Lo que sigue es el mismo cántico. Bendice, ahora es lo que sale de la boca de Débora. Da una bendición a Yael. Bendita eres entre todas las mujeres. ¿Pero entre cuáles mujeres? Entre las mujeres que habitan las tiendas. Entre las mujeres beduinas que habitan la tienda. ¿Por qué dice Débora es bendita? Porque cogiste la cabeza del enemigo de Israel, lo aplastaste y cayó a tus pies. Por eso Isabel, en el Evangelio de San Lucas, Isabel, que es la esposa de un sacerdote que sirvió en el templo, un sacerdote ilustre, es del turno de los que logran entrar, que eso sucede una vez en la vida, algunos sacerdotes, no todos, que logran entrar al santo, al santo a ofrecer incienso, Zacarías. Isabel era una mujer instruida. Isabel no era una mujer en el analfabeta del pueblo, una mujer de casta sacerdotal. Por eso cuando Isabel ve a María y siente que el niño salta de gozo en su seno, ¿qué palabra le viene a Isabel a la mente? El cántico de Débora, que era muy conocido en Israel. ¿Y qué dice Isabel, guiada por el Espíritu Santo? Bendita eres entre todas las mujeres. Fíjate, Yael es bendita entre todas las mujeres que habitan las tiendas, un entorno muy limitado. ¿Por qué? Porque Yael es bendita. Porque derrotó, mató definitivamente a quién. ¿Qué lo hizo? Lo clavó en tierra al enemigo de Israel. María, cuando dice que sí al Señor, ¿qué hace con el enemigo de Dios? Lo aplasta a la cabeza. Por eso dice, el enemigo serás tirado a la tierra, tú que pensaste que subiste tan alto. Así como Yael derrota al enemigo de Israel, María le aplasta la cabeza al enemigo del género humano. Y por eso Isabel dice, ya tú no eres como Yael, bendita entre la gente de las tiendas. Tú eres bendita entre todas las mujeres. Tú ves el paralelismo. Yo estoy seguro que como nosotros, que leemos un versículo bíblico, un salmo, y después sucede algo, nos dan una noticia buena, y tú dices una palabra del salmo, bendito el Dios de los ejércitos, o dices algo que ya tú sabes de un salmo, porque te vino en ese momento a la cabeza. Cuando Isabel se llenó del Espíritu Santo, porque oyó la voz de María, lo que le vino a la mente fue esta revelación de estas palabras de la profetisa Débora, que también ella conocía, porque era un himno que cantaban las mujeres de Jerusalén en la fiesta. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y ahí viene el paralelismo. Tal como, para los que no entienden el papel de María, tal como Yael. Porque Císara fue derrotada por Barak. Pero ¿qué pasa si Císara regresa al campamento de rey Yavín y de los cananeos? Vuelve a recomponer el ejército. Yael acabó el asunto de raíz. Lo mató. ¿Y pues dónde lo mató? Pues donde había pecado. Por el pensamiento. ¿Pues donde derrota a María el demonio? Pues donde pecó el demonio, por la soberbia. ¿Tú no dices que eres tan poderoso? Mira, una muchacha de 14 años te va a tirar en tierra como ya él. Y esta ya no es una derrota temporal, es una derrota definitiva. Porque la cruz, Cristo no puede llegar a la cruz si no es por el sí de María. Sin el sí de María no hay encarnación. O sea, lo que le he dicho continuamente, si vamos a buscar una fiesta de todas las fiestas de Cristo, que sea la más importante, para mí la más importante es la que menos se celebra. Para mí la más importante es el 25 de marzo, la encarnación, la fiesta de la Anunciación. Si Cristo no se encarna, Cristo no puede morir en la cruz y redimirnos. Y si Cristo no se encarna, Cristo no puede resucitar. Y si Cristo no se encarna, Cristo no puede subir a los cielos y ministrar como sumo y eterno sacerdote. O sea que toda la redención, tú sabes, gira en torno a qué? A la encarnación. Y es lo que poco crédito se le da en la iglesia. Para mí la encarnación, el día del 25 de marzo debe ser el día de precepto. Es el día que comenzó todo. Con el sí de María comenzó la historia de la salvación. Comenzó, porque María es libre para decir sí o no. O sea que, para mí, y cuando yo voy a Israel, siempre que estamos en Nazaret, yo se lo digo, cuando entramos a la Basílica, donde está la Casa de María, yo le digo, este es el lugar más santo de la tierra, porque la redención comenzó aquí por el sí de María, un sí de obediencia. Y al decir sí, María derrota al enemigo de Dios, porque entra en el mundo el que va a terminar la obra. Cuando tal, y es una victoria radical, como la victoria de Yael. Ese no vuelve otra vez a molestar al pueblo de Dios. Pero bueno, pero el diablo sigue molestando, ¿no? Pero los cananeos siguieron molestando a Israel, porque no se acabaron todos los cananeos, se acabó el jefe de los cananeos. Pero ya no volvieron a atacar a Israel con la fuerza que lo atacaban antes, porque ellos ya estaban derrotados desde que le mataron al jefe. Y eso es lo que sucede con el demonio. Aunque nos siga atacando, pero sabe que está perdido porque él no tiene poder, el poder lo tenemos nosotros. El demonio nos ataca porque nosotros no sabemos que el demonio nos tiene miedo. Nosotros le tenemos miedo al demonio. Pero si tú le tienes miedo al demonio, más miedo te tiene el demonio a ti. Es como pasa. Mi tía le tenía pánico a las lagartijas. Y cuando entraba una lagartija en la casa, ella se aterrorizaba. ¿Pero sabe quién pasaba más susto que ella? La lagartija también huía. No, yo no estoy haciendo un chiste, le estoy dando una explicación. Parece cómico, pero atrás del chiste hay una explicación. Mi tía le tenía miedo a la lagartija, pero ella no sabía que la lagartija le tenía más miedo a ella, porque era más grande, porque hacía más bulla al caminar. Y eso es lo que nos pasa con el demonio. Nosotros le tenemos miedo al demonio, pero no sabemos que el demonio nos tiene más miedo a nosotros. Y como no lo sabemos, por eso es que nos zarandea y por eso es que nos ataca, porque nadie nos lo ha dicho. Tú tienes que estar seguro que el demonio te tiene más miedo a ti que miedo le tienes tú al... Y por supuesto, cuando uno le tiene miedo a algo, lo ataca. ¿Y por qué el demonio nos ataca? Porque nos tiene miedo. Por eso hoy en día, el que tiene que preocuparse no es el que tiene ataque. Hoy en día, el que tiene que preocuparse es el que no tiene ataque. El que hoy en día, en estos tiempos de turbulencia, no tiene ataque, ¿tú sabes lo que quiere decir? El demonio no le teme. No le teme. Ahora, cuando tú tienes ataque, ¿tú sabes lo que quiere decir? El demonio te teme. Y si tienes muchos ataques, ¿tú sabes lo que quiere decir? El demonio te teme mucho. ¿Tú sabes por qué el demonio no ataca a las iglesias protestantes? Porque no les tiene miedo, porque ellos no tienen poder para acabarlo. ¿A quién está atacando el demonio? A nosotros, porque a nosotros es quien el demonio le tiene miedo. Así que ese es el contraste, igual que las bienaventuranzas. Como cuando las bienaventuranzas van al revés. Bendito, bienaventurado que llora. Cuando tú me dices, ay, pobrecito que está llorando. Pero uno dice, ay, pobrecito que está atacando el demonio. El que está atacando el demonio, que diga bendito sea Dios, porque quiere decir que tú todavía te tiene miedo a ti y que tú lo puedes derrotar. Ahora, si a ti todo hoy en día te va perfectamente bien, tiembla. Tiembla, porque quiere decir que tú para el demonio no eres nadie. Ese dice, con ese después yo acabo facilito. Déjame ver que el que me cuesta más trabajo. Y ese es el conflicto que estamos hoy en día. Por eso cuando me dicen, ay, porque es que en mi iglesia los protestantes no hay ningún problema, digo yo, felicidades. Felicidades, prepárense, porque fíjate, ahí no hay doctrina más opuesta al evangelismo y al pentecostalismo que los testigos de Jehová. Nosotros los cristianos estábamos más cerca de los evangélicos que los testigos de Jehová de los evangélicos, porque los evangélicos creen que Cristo es Dios, nosotros creemos que Cristo es Dios, los evangélicos creen que el Espíritu Santo es una persona de Dios, nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona de Dios, los evangélicos creen en la redención, pero los protestantes creen que Jesús es el ángel, los testigos de Jehová creen que Jesucristo es el arcángel Miguel y que el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad. Ahora, ¿a quién deberían atacar más los protestantes? ¿A los testigos de Jehová, no? ¿Ustedes oyen a los protestantes atacar a los testigos de Jehová? No. ¿A quién atacan los protestantes? Puro sentido. Ahí te das cuenta que hay algo extraño detrás de esto. Yo nunca he visto un programa de un protestante atacando a los testigos de Jehová. Sin embargo, nos atacan a nosotros. Puro sentido común lo que está diciendo. Y eso es lo importante de Jueces 5:24. Para entender la obra de María, tenemos que entender la obra de Yael. Yael es prefigura de María. Por eso que está arriba de la cúpula de la dormición de la Virgen, encima de la estatua de María, está allá con la estaca. Esa es prefigura de... Una de las grandes prefiguras de María en el Antiguo Testamento es Yael. Para mí es la más importante. Hay varias prefiguras. Sara es prefigura de María. Es la que engendra a un hijo varón anunciado por un ángel a través del cual va a comenzar la alianza. Sara es prefigura de María. La reina Esther es prefigura de María. La reina que intercede ante el rey y el rey no mata a su pueblo. Prefigura de María. Yael es una prefigura fuerte de María, porque derrota al enemigo de Israel. Judith también va a ser prefigura de María, que son las mujeres que están encima de la cúpula de la Virgen, de la dormición de María en la basílica, en la iglesia de la abadía de Santa María de Sion, que antiguamente se llamaba la dormición. Estos fueron días de gozo, fueron días de un tiempo donde, y dice, vuelve al final, en el último versículo, en el versículo 31, viene lo que se repite en todos los capítulos de los jueces. Y el país quedó tranquilo por 40 años. Vamos a ver en el capítulo 6, cuando empecemos la semana que viene, que comienza en el capítulo 6 el ciclo de nuevo. Tuvo 40 años de paz. ¿Qué pasó con las generaciones que no conocían a Dios? Ahí les voy a decir, ahí tú sabes lo que estaba fallando. Estaba fallando que los padres no estaban pasando a los hijos lo que habían vivido. Y en cuanto pasa 40 años, dos generaciones, la nueva generación se olvidó de Débora, se olvidó de Císara y volvieron, todo está tranquilo, vamos otra vez a empezar a apartarnos de Dios del pacto. Y vamos a ver que vuelve todo el ciclo, Israel se aparta, la protección de Dios, ellos se van de la protección de Dios, y en cuanto la protección de Dios se retira, y al mismo paso viene el enemigo. Comienza y ahí viene otro de los jueces que más me gusta a mí después de Débora, que es Gedeón. A mí me encanta el juez. La historia del juez Gedeón es para un retiro. La historia del juez Gedeón es espectacular, todo lo que hay que sacar de la historia del juez Gedeón. Pero terminamos hoy con esta mujer ilustre, entre las grandes. Para mí es una de las primeras mujeres ilustres del Antiguo Testamento, porque hasta ahora más o menos todas las mujeres habían realizado un lugar pasivo. María, lo que hacía la hermana Araón, de Moisés, lo que hacía era chismear y tocar la pandereta, como algunas que yo conozco, sin hacer alusión ninguna ni mirar a nadie para que nadie se sienta aludida. Pero estas fueron mujeres que tuvieron un rol pasivo. Yo creo que la primera mujer fuerte así que aparece en la historia del Antiguo Testamento es Débora, y después de Débora, Yael. Mujeres que tienen un papel importante en la historia de la salvación y que tienen un mensaje para nosotros. Débora, con esta noche terminamos con ella, pero ojalá que siga siendo ejemplo de todas nuestras mujeres. No solo era jueza, no solo tenía sabiduría para decidir el bien y el mal del país, no tenía solo discernimiento, era profetisa. El Espíritu de Dios estaba en ella y la palabra de Dios, y era la que animaba a los hombres de Israel. En el momento que los hombres se ponen débiles, muchas veces son las mujeres las que tienen que salir a animar a los hombres. Y eso ha sido en toda la historia de la humanidad. Ha sido. Así que ese es el papel importante de la mujer. Y por eso que el diablo le tiene más miedo a la mujer que al hombre. Porque sé que la mujer lo puede derrotar más fácil que el hombre. Sí, por eso que el diablo ataca más a las mujeres que al hombre. ¿A quién está atacando más el diablo hoy en día? ¿A los hombres? A las mujeres. Porque ahora con el lío de la liberación femenina, no, yo no soy esclava del sexo de mi marido, se han hecho esclavas del sexo de todo el mundo. Sí, es cierto, porque todas las mujeres, ¿para qué la están usando en todas las artistas? ¿Qué es lo que son? Esclavas de una imagen sexual que se hacen de ellas mismas, y si no enseñan bastante, no, ya no se mide por la inteligencia, por la actuación, se luce por lo que están enseñando. Por eso un día Celia Cruz, lo dejo bien con fácil, una cantante latina, le dijo, querida mi amiga, yo no he tenido nunca decir malas palabras para triunfar en el canto. Lo cual fue verdaderamente cierto, porque cuando hay talento, tú no tienes que usar malas palabras para triunfar en el canto ni en ningún en ningún mundo, en ningún lugar. ¿A quién está atacando el demonio con este lío del aborto? ¿Al hombre? No, está atacando a la mujer. Mata al niño tú, no estás diciendo al hombre, no permitas que tu mujer tenga más hijos porque tienes que trabajar más. No, es tu cuerpo, haz lo que te dé la gana. Fíjate que el ataque del demonio hoy en día va frontal a la mujer, precisamente porque el demonio le teme profundamente a una mujer como Débora, que así debían ser todas las mujeres cristianas, mujeres de armas tomar, pero en la palabra de Dios. Por eso que dice, dice el libro del Proverbio, una mujer sabia y justa, ¿quién la encontrará? Quien la encuentre es un tesoro. Y si hubieran más mujeres como Débora, hubieran más familias que estuvieran bien. Porque ahora yo he visto que la liberación femenina es parecerte al hombre, el cual anda perdido. En vez de la liberación femenina ser, yo tengo un valor que tengo que tener, no, es voy a parecerme a lo que el hombre está haciendo. Cuando toda la vida nosotros hemos estado haciendo las cosas malas y equivocadas. Entonces, si hay un hombre que anda perdido en la casa, perdido en el buen sentido de la palabra, porque no sabe llevar las cuentas, porque no tiene sabiduría por la economía, porque no sabe qué hacer con los hijos, y la mujer se vuelve como el hombre, padre necio, es un ciego guiando a otro. Y eso es lo que el demonio quiere con este ataque a las mujeres, de libérate, de salte, de no trabajes, de que tú no vuelvas a la casa, sacarte de la casa. Eso es lo que el demonio quiere, dejar la casa sin... Porque olvídense, y nosotros somos los que nos olvidemos, el hombre no hace la casa la hace la mujer. No sé, pero la mujer desde que fue concebida para dar sentido de seguridad. Debe ser porque nosotros estamos en el vientre de nuestra madre 9 meses y eso nos tiene a nosotros que... Yo creo que el momento del embarazo de la mujer es una parte más importante del hombre. Pero fíjate si es así, que cuando una persona adulta tiene problemas, tú sabes lo primero que hace es coger posición fetal. Ponerse en posición fetal. Cuando tiene miedo, cuando hay algo, se pone... ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes a nosotros inconscientemente que nos recuerda el vientre de nuestras madres. Seguridad. Protección. Fíjate que un hombre viejo tiene un problema, hay una bomba, una explosión, y lo primero que hace es ponerse en posición fetal, porque eso quedó metido en los genes de... Y por eso el demonio quiere que las mujeres maten a las criaturas en el vientre, para que ese lugar ya no sea seguro. Porque ¿cuántos casos yo he visto de personas inseguras en la vida que el problema ha venido en el embarazo de la madre? Que no ha querido al hijo, que lo ha querido salir del hijo, y yo he visto personas con 30, 40, 50 años con problemas, que cuando el Señor ha revelado el origen del problema, está en el embarazo de la madre. Esos 9 meses son fundamentales en toda la vida del hombre, porque Dios desde el principio nos dio a nosotros la sensación de protección en la mujer. Pero si hoy en día la mujer deja de tener el sentido de que ella es la protectora en sabiduría de la familia se acaba. Y eso es lo que está pasando, y por eso que todo el ataque del demonio va contra la mujer. Santa Benedicta de la Cruz, Edith Stein, en 1933, ella decía, en 1933, que la liberación de la mujer, estamos hablando de la liberación en el mal sentido, no la liberación de la mujer como que tiene la dignidad que el hombre, estamos hablando de la feminista, que la liberación de la mujer iba a hacer que la mujer saliera de la esclavitud del marido para entrar en la esclavitud del jefe. Dime tú si no es verdad. Ya a ti no te manda tu marido, te manda el jefe tuyo. O sea, es la misma esclavitud transferida de un lugar malo para otro peor. Eso Stein lo vio en 1930 y algo, de lo que venía ahora. Y eso es un ataque del demonio a la mujer. Lo que pasa es que las personas que no son espirituales no se dan cuenta. Y la misma iglesia, no sé si que la iglesia dejó de volverse espiritual, la misma iglesia ni se da cuenta ni lo alerta. Porque yo creo que si la iglesia lo alertara de esta forma, la gente entendería de lo que estamos hablando. Que no es un falso feminismo ir en contra del feminismo, que es una realidad espiritual. La mujer y el hombre tienen dos funciones totalmente diferentes en la creación y en el hogar. Si los dos somos iguales, se pierde la armonía de la creación. Y eso es lo que está pasando ahora. Al querer que la mujer se vuelva igual que al hombre, y muchas veces que el hombre se parezca a la mujer, porque aunque crean que no, de ahí vienen estas modas unisex. Y ya todos los usamos porque es lo que se ha implantado. Pero hace 40 años tú identificabas por la forma de vestir el pelo a un hombre y a una mujer. Ahora a veces en el gimnasio yo tengo que preguntarle a alguien, ¿eso es un hombre o una mujer? Que hay veces que amigo me dice, la verdad que no sé. ¿Se lo digo de verdad? Porque fíjate que las modas tienden a ¿qué? Andrógenas. No te, y si ustedes ven las modelos que se usan hoy en día, esas, las modelos no tienen figura, son delgadas, no tienen cadera, no tienen seno. Fíjate que las modelos no se ponen senos de implante. Si tú ves el cuerpo de una mujer de esas modelos, tú no puedes ser un muchacho flaco. Fíjate cómo hay un mensaje de que está queriendo el desorden en la unidad del hombre y la mujer, pero un ataque desde todos los puntos ha habido y por haber. Y como nadie nos alerta, porque andamos como ovejas sin pastor, ahí andamos todo confundido. Pero o sea que fíjate cómo la profetisa Débora tiene hoy en día cosas que decirnos. Y con Yael, más todavía, jamás se queden dormidos con una mujer que les ofrece un vaso de leche caliente, porque mira cómo pueden terminar con un estaca en la cabeza.